y la Corte Constitucional así lo reconoció en la sentencia T-585 del 2010. ¿De qué vamos a hablar acá? De los límites que pueden existir o no a ese derecho, a la posibilidad de reconocer el cuerpo como el primer territorio para el ejercicio de derechos. No es más, no es menos. El cuerpo es ese primer territorio para eso. Muy importante los derechos que se exigen en el afuera, pero el cuerpo es ese escenario en el que podemos decidir, por ejemplo, si queremos pues continuar con un embarazo o no. Estos temas los ponen en el límite de discusiones éticas, políticas, filosóficas y jurídicas. Seguramente para muchas de las personas que están acá sentadas, hablar de aborto sea un asunto aberrante y que la decisión de que la mujer aborte sea el peor error que ella tome en su vida. Acá tendríamos que entender que cuando hablamos de estos temas deberíamos intentar superar las creencias, las intuiciones, los dogmas y las doctrinas particulares. Porque lo que tenemos enfrente, o cuando hablamos de estos asuntos, estamos hablando de historias, de vidas, de derechos, de personas. Y acá hay un asunto clave, y es entender que yo puedo pensar lo que quiera en el universo de mis subjetividades, de mi posición personal, política, ética. Puedo pensar que el aborto es lo más aberrante, el aborto es decisión que una mujer puede tomar. Pero en esa moral legalizada, que se supone es el derecho, y más cuando estamos hablando de un Estado social, ¿de qué? De derecho. Se han definido unas reglas del juego, y esas reglas del juego se supone que las hemos adoptado para respetarlas. Entonces, aquí, claro, estos temas nos plantean un límite, una tensión, que es muy importante entender cuál es el manejo que debe tener. Yo no podría imponerle a otra persona mi manera de ver el mundo desde mi perspectiva subjetiva, ética, moral, filosófica, política, porque se supone que aquí hay un límite y que no debería pasar. Acá la Corte Constitucional en la sentencia C-355 del 2006 fue muy contundente y dijo: hay asuntos que solo la persona atañe y por eso solo por ella deben ser decididos. Continuar o no con un embarazo es uno de esos asuntos. Solo le importa a la mujer embarazada, no le importa a su papá, no le importa a su pareja, no le importa al sacerdote, le importa a ella. Entonces, en ese orden de ideas, estos son los presupuestos éticos que hay que tener en cuenta para morigerar y matizar, entender un poco la aplicación de la tensión que hay entre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y el ejercicio de derechos como la objeción de conciencia. Es un asunto de límites. Esto podría ser una posición ética, quizá. Entender que, nos lo han dicho siempre, hay unos límites y los límites son los derechos. Nos lo han dicho siempre, pero es difícil aplicarlo. ¿Qué es entonces la objeción de conciencia? Pues lo vimos ahora con la explicación que hizo el profesor Pulgarín. Y de manera general es un derecho derivado de la libertad de conciencia, la libertad religiosa y de cultos. Eso no es un derecho fundamental. Hay un montón de preguntas desde el punto de vista de la naturaleza jurídica que debería tener o no la objeción de conciencia, y eso depende de factores políticos que en los ordenamientos jurídicos se tienen o no en cuenta. En términos generales, ¿quiénes son los titulares en las discusiones de nuestro país? La titularidad está entregada a toda persona en temas de objeción de conciencia, la interrupción voluntaria del embarazo, solo a las personas naturales, como así a las personas jurídicas, y posibilita oponerse al cumplimiento de un deber contemplado en una disposición jurídica cuando ese deber resulta incompatible con convicciones pues, de carácter religioso, ético, filosófico o político que estén relacionadas con la conciencia. Procede cuando esa objeción sea la única forma de proteger integralmente la libertad de conciencia y se demuestre que lo que está motivando a su ejercicio pues está enraizado con convicciones fijas, profundas, sinceras y que tenga unos fines que no sean ni constitucional ni legalmente inadmisibles. Entonces, en general, es un derecho derivado de la libertad de conciencia, pensamiento, cultura y religión, y debe ser una decisión individual e institucional. Digamos que no es posible reconocerla a las personas jurídicas o al Estado, porque, entre otras cosas, la objeción de conciencia es un atributo de las personas. las personas tienen conciencia y la manifiestan. Las clínicas como tal, los hospitales, las instituciones, se entendería que no tienen conciencia desde esta posición a partir de la cual se limita la titularidad del derecho. Adicionalmente, no es posible que se materialice con su ejercicio la discriminación o que su ejercicio genere barreras para el acceso a derechos, a servicios o derechos relacionados con salud. Para reconocer la objeción de conciencia, entonces, el Estado debe garantizar no solo el cumplimiento de ella como derecho, sino los deberes que a quien se declara objetor tiene que cumplir. Y de alguna manera existe la posibilidad de que quien se declare objetor de conciencia deba cumplir una obligación alternativa o sustitutiva a ese deber jurídico que ha sido consagrado en la disposición jurídica. Y acá, pues, la objeción de conciencia no procede en términos de salud, por ejemplo, en casos de urgencia en los que está en juego la vida de la otra persona, y allí entonces hay una prevalencia de los derechos. ¿Aplica para la interrupción voluntaria del embarazo? Sí. Actualmente en Colombia tenemos entonces la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Hay un sinfín de barreras que limitan el ejercicio de este derecho. Una de las cuales es el inadecuado ejercicio de la objeción de conciencia. Óigase bien, no estoy diciendo la objeción de conciencia per se. Es el inadecuado ejercicio de la objeción de conciencia. Acá entonces es importante entender que cuando hablamos de esta objeción de conciencia en temas de interrupción voluntaria del embarazo, solo está permitida para el personal médico que está directamente involucrado en su realización. Y acá vale señalar cómo, a pesar de que es un derecho fundamental que ha sido reconocido tanto la Corte Constitucional Colombiana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han establecido que tiene límites, que no es absoluto, y que no es absoluto debido a que su ejercicio implica la restricción al goce de derechos humanos de las mujeres. Por ello la Corte ha definido unas reglas y subreglas que han sido incluso adoptadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para el ejercicio de esa objeción de conciencia, contemplando los posibles requisitos y límites. Vimos entonces cuál era el soporte que la Constitución Política Colombiana tiene el tema, también en los sistemas de derechos humanos, el Profe Pulgarín hizo referencia a los documentos de carácter internacional que lo soportan, y la Corte Constitucional ha proferido varias sentencias en el tema de interrupción voluntaria del embarazo. Tenemos 12 sentencias de la Corte Constitucional después de la C355 del 2006, pero hay tres de manera específica que se refieren a la objeción de conciencia en, digamos, la interrupción voluntaria del embarazo. La Corte Interamericana ha dicho, esto me pareció bastante importante, ese señalamiento de la Corte, no se ha pronunciado sobre el alcance de la objeción de conciencia, manifestando que en el sentido de la no existencia de un derecho humano a la objeción de conciencia, pero reconoce que de consagrarse en los ordenamientos jurídicos internos debe protegerse de acuerdo a los derechos de terceras personas, una posición de la Corte bastante particular. En el mundo, digamos que hay tres posiciones que condensan el desarrollo jurisprudencial de la objeción de conciencia en estos temas de salud. Una es la inadmisibilidad, que es la posición más extrema, en el que prevalece el derecho a la vida y a la salud de las personas en detrimento de la objeción de conciencia de los profesionales. Esto pasa, por ejemplo, en países como Suecia y Venezuela. La admisibilidad protegida, que establece la objeción de conciencia como un derecho fundamental con restricciones limitadas y excepcionales, es decir, un poco más amplio. Y la moderada, que es la posición colombiana, en la que se establece un punto medio entre los derechos de los profesionales y los pacientes, y esto se da, por ejemplo, en Estados Unidos, acá en Colombia y Argentina. ¿Qué ha dicho la Corte frente a la objeción de conciencia? En la sentencia C-355 del 2006, la Corte dijo que era un derecho del que no eran titulares las personas jurídicas del Estado. Dijo que de alguna manera no podían existir clínicas, hospitales o centros de salud que ejercieran la objeción de conciencia. No se trata de poner en juego la opinión del médico de si está o no de acuerdo con el aborto, por eso tiene que ser un ejercicio absolutamente razonado, y aquí parece absolutamente clave la idea inicial que tomaba el doctor Bulgarín, y es cómo quien se declara el doctor de conciencia tiene que ser un activista de la Constitución. Tiene que entender que es un acto absolutamente político declararse objetor de conciencia, pero implica tener en cuenta que tengo que cumplir con unas obligaciones cuando estoy reclamando mi derecho. Y ello implica entender que hay un límite para el ejercicio de ese derecho tan maravilloso que es la objeción de conciencia. Y acá quisiera llamar la atención en algo. Se ha entendido que quienes defendemos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo estamos en contravía o no nos gusta la objeción de conciencia. Quien defiende derechos, y si se toma en serio los derechos, tendría que entender que es igual de importante garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo como a la objeción de conciencia. Si estamos en contra de una objeción de conciencia arbitraria, desinformada, que desconozca los límites y que vulnere los derechos de las mujeres. Entonces acá, la Corte por eso ha dicho que no puede desconocer los derechos fundamentales de las mujeres y que una de las obligaciones de quien se declare objetor de conciencia es remitir de manera inmediata a la mujer a otro profesional que se realice el procedimiento. En la T-209 de 2008, la Corte retoma parte de los argumentos de la C-355, dos elementos nuevos son que establece que debe presentarse de manera individual en un escrito en el que se expongan los fundamentos y que no puede presentarse entonces de manera colectiva. Adicionalmente, establece que las instituciones de salud deben haber definido previamente cuál es el personal con el que cuenta para garantizar el acceso a la IVE, garantizando un número adecuado para eso, y que está en el marco del acceso a un derecho como la salud, cumplir a pesar del ejercicio de la objeción de conciencia con todos esos criterios de oportunidad, calidad y de acceso real. La Corte reiteró en la T-209 que la objeción de conciencia no era un derecho absoluto y que tiene como límites la propia Constitución, que en cuanto consagra derechos fundamentales, cuya titularidad también tienen las mujeres y que no deben ser desconocidos. Esta sentencia de la T-209 fue una sentencia muy importante en el país. Fue una sentencia en la que además, por primera vez en el país, se dio una sanción a una EPS y a 7 IPS por negarse a garantizarle el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a una niña de 13 años víctima de violencia sexual. Me gusta traer el caso porque es que a toda esta teoría hay que ponerle el rostro de la práctica, y el rostro de la práctica es este: el inadecuado ejercicio de la objeción de conciencia en la práctica lo que nos ha traído en estos 10 años es una nefasta barrera a partir de la cual en eventos como este, esta niña de 13 años que fue víctima de violencia sexual, contra una infección de transmisión sexual, pues no le quisieron realizar una interrupción voluntaria del embarazo. Este caso fue un caso que además fue necesario llevar a instancias internacionales, porque después de que fue obligada a dar a luz, adicionalmente empezó a ser víctima de persecución, un intento de secuestro por parte de su agresor, que además era una persona pues, que era un posvenado que estaba como en una especie de permiso, y en ese permiso fue que cometió la violencia sexual hacia ella. Fue necesario pedirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declarara medidas cautelares a favor de ella y su familia, de cara a que el Estado colombiano primero no le garantizó la protección para evitar que fuera víctima de violencia sexual. Después de que fue víctima de violencia sexual, no le garantizó el acceso al derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo, y tercero, no le garantizó como todo el restablecimiento y la protección después del hecho. Esta fue la condena ejemplar que ese caso generó. 750 salarios mínimos fue condenada la EPS Comeva por haberse negado a practicarle el procedimiento a esta niña. La T-388 del 2009, la joya de la corona. Esta sentencia tiene las principales reglas que en el tema de objeción de conciencia existen y que las ha tomado tal cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos para definir los estándares recomendados a los países que hacen parte del sistema interamericano de derechos humanos. Trae 16 reglas, dentro de las cuales está pues justamente definir la objeción de conciencia como un derecho fundamental, que no se puede ejercer de manera absoluta, que de alguna manera está enfocado en la esfera privada. Por eso entonces la objeción de conciencia debe ser pacífica, coherente, tranquila, a diferencia de lo que desobediente civil, quien se declara control de conciencia, no pretende cambiar de manera directa el ordenamiento jurídico ni derogarlo ni invitar a otros a que lo hagan. La función de conciencia es un acto que se ejerce de manera mucho más pacífica en la esfera de lo privado. Adicionalmente, dice que de alguna manera pues, se puede limitar cuando viole derechos de las terceras personas y que solo el médico que realice de manera directa la IVE tiene la posibilidad de contar conciencia. No está permitido para el personal administrativo, para enfermeras, ni para el personal que practica, que participa en labores previas o labores posteriores a la interrupción voluntaria del embarazo. Adicionalmente, pues, refuerzo la idea de que se tiene que dar la remisión teniendo la certeza de que la mujer va a ser atendida. Esta sentencia adicionalmente establece que todas las instituciones, independientemente de si son públicas o privadas, laicas o confesionales, tienen la obligación de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, digamos que es muy interesante esta sentencia, que a su vez fue demandada por la Procuraduría, porque en esa sentencia la Corte le ordena al Ministerio de Salud y Educación promover una cátedra de derechos sexuales y reproductivos que incluye información frente a este derecho de interrupción voluntaria del embarazo. Hasta el procurador no le gusta esta orden, demanda la nulidad de esta sentencia, pero pues la Corte Constitucional la reitera. Es importante esta sentencia también porque recuerda que la objeción de conciencia está prohibida para jueces, en el entendido de que en este caso un juez se intenta declarar objetor de conciencia para fallar la tutela en la que se solicita que se le garantice la interrupción voluntaria del embarazo a la mujer. Y la Corte lo que dice, le recuerda a los jueces, es que los jueces fallan en derecho y no en conciencia, que sería un asunto que generaría inseguridad jurídica legitimar este derecho. Entonces, a Ordóñez no le gusta el asunto, acusa a la Corte de persecución política a los jueces por no permitir la objeción de conciencia a los funcionarios públicos. El personaje del que les hablo es Alejandro Ordóñez, el autor de estos dos textos, en contra de los fallos de la Corte en el tema del libre desarrollo de la personalidad, de la obligación que tienen los estados de incorporar el enfoque de género frente a la gama como ideología de género, integridad trágica o subversión cultural.
Es como un satanás, ¿cierto?
Acá, ¿qué ha pasado por obra y gracia de la intervención del procurador? En el 2006 salió el decreto 4444 que buscaba la regulación de la sentencia 0355 del 2006. El tema de interrupción voluntaria del embarazo nos ha dado mucha tela para cortar desde la teoría constitucional y desde la teoría política. Este decreto abre una gran discusión acerca de si se puede regular, reglamentar o no una sentencia. Entonces, esa fue la discusión que se planteó con la demanda de este decreto, que dentro de sus apartados tenía algo relacionado con el ejercicio de la objeción de conciencia. Pues efectivamente, como ellos también estudian, las personas opositoras a estos avances en estos asuntos, pues el decreto fue declarado nulo por parte del Consejo de Estado, argumentando que de alguna manera quien reguló, digamos, la autoridad competente para hacerlo y plantea otros asuntos bien interesantes de la teoría política frente a los límites que tiene el Ejecutivo a la hora de definir si regula o no decisiones que se han proferido por la Corte Constitucional y el Poder Judicial. Vamos a la realidad un poco. En la práctica, la objeción de conciencia por parte del personal médico es la tercera barrera más frecuente al solicitar IVE después de la negación del servicio y el juzgamiento. 6 de cada 10 instituciones de salud que tienen capacidad de dar servicios posaborto no lo hacen, es decir, que hay una gran dificultad para garantizar el acceso porque se está ejerciendo de manera inadecuada la objeción de conciencia, y 9 de cada 10 de ellas no ofrecen servicios de aborto legal, es decir, solo una de 10 instituciones que tendrían que hacerlo lo está haciendo. En la práctica, ¿qué tenemos? Violencia y discriminación a mujeres, médicos y personal y entidades que apoyan la realización de la IVE. Reproches, comentarios, señalamientos, actitudes displicentes, maltrato psicológico. Estas barreras las he identificado, bueno, llevamos 10 años trabajando en esto, porque esta carreta no es hecha detrás del escritorio, después de haber estado en todo el país y capacitando a médicos, personal del sector salud, justicia y protección. El año pasado llegamos a más de 2.000 personas, entonces digamos que levantamiento de esta información pasa por allí. Intento de persuasión para lograr desistimiento y altos de las mujeres por ingreso voluntario, vulneración al derecho a la información de las mujeres. Los médicos que se cargan objetores de conciencia omiten información frente a los derechos, las rutas, las competencias, los riesgos antes, durante y después de una IVE. Hay manipulación, ocultamiento de información sobre el consentimiento informado, el manejo del dolor. Adicionalmente, se ignora la autonomía de la mujer y el riesgo que ya está dispuesta a correr. Se viola la confidencialidad y el secreto profesional, muchas veces por parte de quienes se cargan objetores de conciencia. Hay un gran desconocimiento frente a cómo se ejerce la objeción de conciencia. No se argumenta, no se da la revisión a otro profesional, no se hace pacíficamente. Después de declararse objeción de conciencia, se sigue teniendo contacto con la mujer. Además, una negativa incluye a las mujeres en la ronda después de que se les practica el procedimiento. Juicios de valor y de responsabilidad penal a las mujeres que deciden realizarse un IVE por parte del personal objetor de conciencia. No hay presunción de buena fe hacia las mujeres que solicitan una IVE cuando son víctimas de violencia sexual. Hay cuestionamientos hacia ellas y hay una fuerte estigmatización. Adicionalmente, hay objeción de conciencia institucional excusada en la existencia de personal suficiente e idóneo para la atención. No hay controles a las objeciones de conciencia, son informales, no cumplen requisitos, no se justifican. En términos generales, lo que se está poniendo en juego es la opinión de los médicos cuando la Corte lo ha prohibido. Y las entidades de carácter convencional alegan falta de competencia para la atención de los casos. Hay forzamiento a los médicos para suscribir pactos y no atender a las mujeres. Hay juntas médicas y requisitos adicionales para que no se pueda realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Y adicionalmente, pues, el asunto de que muchos jueces han empezado a promover la objeción de conciencia judicial para negarse a garantizar el acceso de la protección de las, del derecho mediante las tutelas. En la práctica, ¿qué ha pasado? El Hospital San Ignacio de Bogotá fue sancionado también. Fue la primera vez que se sancionó, no por la Corte como la T209, sino por una instancia que es el Inspector de Vigilancia y Control como la Secretaría de Salud. Fue sancionado justamente por el ejercicio de la objeción de conciencia institucional. Muy bravo el Hospital San Ignacio, como representa un poder hegemónico en el país, es una institución no laica que presta servicios de salud, pues demandó las dos circulares ante el Consejo de Estado, y efectivamente dos circulares que regulaban el tema de interrupción voluntaria del embarazo, pues con argumentos jurídicos, en franca lid, el Consejo de Estado le dio la razón al Hospital San Ignacio. Adicionalmente, actualmente el San Ignacio ha demandado también la circular 03 del 2013, que es la que actualmente regula todo el tema de interrupción voluntaria del embarazo. Estamos esperando fallo el próximo mes, ya después de llevar el proceso aproximadamente 2 años en el Consejo de Estado. Sanciones por el inadecuado ejercicio de la objeción de conciencia. Según la Procuraduría, un informe que entregó al 2011, no hay informes más recientes, ninguna de sus 72 regionales, a pesar de todas estas barreras de las que les he venido hablando, ha realizado ningún tipo de sanción por el inadecuado ejercicio de la objeción de conciencia. Los tribunales de ética médica han sido bastante ausentes en este tema. Hasta el momento en el que se hizo esta indagación, de los 14 tribunales de ética médica requeridos, solo 4 entregaron respuesta afirmativa de haber iniciado procesos. Estos 4 que aparecen acá. Y solo de esos 4 procesos tuvieron sanciones de manera específica, una en Caldas y otra en Bogotá, y la de Bogotá fue la del hospital que les acabo de contar. De las 27 secretarías de salud departamentales consultadas sobre si estaban verificando que las instituciones tuvieran lineamientos para garantizar que los médicos conozcan cómo deben ejercer la objeción de conciencia y evitar que se convierta en una barrera, el 59,2% de las secretarías departamentales no contaban con ellos y solo 11 los tenían. Esas secretarías, de esas secretarías, solo 7 reportaron casos en los que hubo barreras relacionadas con la objeción de conciencia. En la práctica, ahorita se hablaba de cómo hay grandes preguntas frente a cómo lograr avanzar en el ejercicio de este derecho. Si una de esas vías es a través de la vía legislativa, por ejemplo. Actualmente hay un proyecto de ley que hablaba un compañero ahora, el El proyecto número 20, por medio del cual se regula el derecho fundamental a la objeción de conciencia, es un proyecto de ley que surgió, aunque lo presentó Vivian Morales, como el resultado de la alianza de aproximadamente 10 organizaciones de la sociedad civil, academia, activistas en derechos sexuales y reproductivos, activistas por el derecho a la objeción de conciencia en el servicio militar. Y digamos que se presentó un proyecto de ley que tiene unos datos interesantes en salud y en el servicio militar obligatorio, pero que plantea una gran división en el movimiento social que defiende el tema de la interrupción voluntaria del embarazo por varios asuntos que quisiera aquí rápidamente tratar para terminar. Este proyecto de ley, digamos que tuvo el apoyo de la bancada del Partido Liberal, de la Alianza Verde del Polo Democrático, digamos que ha tenido como sus avances de manera normal en las discusiones que ha tenido, pero que representaba como varios asuntos preocupantes. Era esa tensión que existe entre cómo lograr que un derecho que tiene una naturaleza filosófica, que es bien bonita desde la teoría, cómo lograr definir sin generar limitaciones a su interpretación y a su alcance desde la propia técnica legislativa que implica meter en un parágrafo el alcance y la interpretación que es de derecho, que es definido filosófica y políticamente pues existe o genera. Esa gran tensión se materializó justo en este proyecto de ley. Una de las preocupaciones en el tema de interrupción voluntaria del embarazo era si abrir las discusiones en sede del legislativo fuera a generar retrocesos en sede de lo que la Corte Constitucional había definido, y efectivamente eso ha sucedido. En esa discusión del proyecto de ley se metió, por ejemplo, la posibilidad del ejercicio de la objeción de conciencia institucional o objeción de conciencia ideal, que es un tema que genera bastantes discusiones y que en lo práctico frente a la interrupción voluntaria del embarazo pues genera múltiples preguntas. Digamos que dentro de las conclusiones está claro que es necesario, urge la pedagogía del contenido tanto de la idea como un derecho fundamental con protección reforzada en el marco de un Estado social de derecho laico, como de los alcances y límites de la objeción de conciencia, buscando disminuir las barreras asociadas a su desconocimiento. Que la objeción de conciencia sea una de las tres principales barreras para el acceso a la ley, plantea cuestiones no solo jurídicas. Reducirlo a lo jurídico, tenemos la pelea perdida. Son cuestionamientos de tipo político y moral, y resolverlo nos tiene que llevar a entender que hay que pasar por tres niveles, que muchas de esas barreras y dificultades en el ejercicio de este derecho están asociadas al desconocimiento de las obligaciones jurídicas en el tema. Muchos se declaran objetores porque no conocen ni saben en qué consiste ese ser un activista de la Constitución y un sujeto político que se declara objetor de conciencia. Otros, en cambio, la objeción de conciencia está muy relacionada a la resistencia a acatar estas obligaciones por tratarse de un asunto que aborda dilemas bioéticos, y la prevalencia de creencias morales o religiosas basadas en motivaciones que refuerzan el estigma, los juicios de valor y las ideas negativas hacia el aborto. ¿Qué nos plantea esto? La obligación de promover más discusiones éticas desde la academia y a los formadores del personal de salud, que se atiendan como actores políticos, que puedan ejercer un derecho, pero que tienen que moverse entre intentar la objetividad, la laicidad y el respeto por los derechos de esa otredad, de esa otra persona que está al lado de allá exigiendo también sus derechos. Problema de la información y asistencia de los profesionales del sector salud en este tema para evitar disminuir ese desconocimiento. Adicionalmente, establecer garantías para el ejercicio de la libertad de conciencia en el tema de él, tanto para los objetores como los objetores. Los grupos médicos por el derecho a decidir como política pública, como política de Estado, es una buena alternativa que le garantice a quien se atreva a declararse objetor de conciencia o a quien no se atreva a declararse objetor de conciencia, protección, porque acá es bien peligroso no declararse objetor de conciencia en tema de interrupción voluntaria del embarazo. Un médico que hace abortos y lo asume de manera frontal y decidida es un médico que es estigmatizado, señalado, perseguido. Y se requiere pues que exista más control por parte de las instituciones que tienen la obligación de vigilar que la objeción de conciencia se ejerza de manera adecuada. Defender la objeción de conciencia como un derecho no es incompatible con la defensa del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Si nos tomamos en serio los derechos, hay que entender que un asunto no excluye al otro, pero que sí hay que tener en cuenta que, como están las reglas del juego al día de hoy, pues la objeción de conciencia no ha sido ejercida de la manera más adecuada y no se ha entendido que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho también de carácter fundamental y que de alguna manera no puede ser sacrificado de manera abierta. La defensa del derecho a la objeción de conciencia no es contra los médicos objetores de conciencia, es en contra de la inadecuada práctica de la objeción de conciencia. Y la gran pregunta sobre la naturaleza jurídica del derecho. Realmente la aparente necesidad de que el derecho a la objeción de conciencia en el tema de interrupción voluntaria del embarazo sea definida vía legislativa, asumiendo como insuficiente la evolución lograda jurisprudencialmente en el país, es un asunto que reporta retos aún no resueltos. Nos quedamos con las sentencias de la Corte que tienen reglas y subreglas importantes, o vamos de plano a requerir una ley estatutaria con todos los riesgos que implica meter en un parágrafo, meter en un artículo un asunto como este. Este creo que no está resuelta esa gran discusión, porque eso pues genera, digamos, grandes riesgos, como lo hemos visto en la materialización de lo que ha pasado con el proyecto de ley que actualmente se discute. Adicionalmente, pues, es muy importante entender los límites, las tensiones que existen entre la objeción de conciencia, el servicio militar y la interrupción voluntaria del embarazo. Digamos que es clave entender que la objeción de conciencia frente al servicio militar no está en juego con una directa a los derechos de terceras personas, por lo que suele buscarse que la posibilidad de objetar sea ampliamente reconocida. Mientras que en el tema de eutanasia e IVE, al darse esa limitación a los derechos de terceros, se busca que su reconocimiento no sea tan amplio, sino que por el contrario, se haga más restringido. Eso plantea preguntas. Entonces, ¿cuál es el camino y cuál es el justo límite? Para terminar, me pareció interesante recoger estas preguntas que salen de una investigación que recientemente hizo CLACAR, del Consorcio Latinoamericano contra la Muerte y Seguro, que hizo como un estado del arte del tema de objeción de conciencia en toda América Latina y revisó 28 investigaciones que se han producido en el continente en el tema de objeción de conciencia y terminan con estas 8 preguntas. Efectivamente, que son como grandes dilemas en los que nos enfrentamos a este asunto. ¿De qué manera provoca barreras o las intensifica la objeción de conciencia en general a la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Es la objeción de conciencia necesariamente un derecho si el sistema jurídico reconoce la libertad de conciencia o podría asignarse otro estatus jurídico? ¿El reconocimiento de la objeción de conciencia como un derecho significa que no puede ser limitado a su ejercicio? ¿Cómo podrían ser esas limitaciones? ¿Hasta qué punto los reclamos de objeción de conciencia se deben a creencias morales o religiosas genuinas y no a usos ilegítimos basados en motivaciones políticas o estigmas persistentes en la relación al aborto? ¿Hasta qué punto son objetores de inconsciencia? ¿Qué tensiones están involucradas en la organización de los servicios de salud cuando se reconoce la objeción de conciencia? ¿Se refuerza la estigmatización con la objeción de conciencia de cara al aborto? ¿Es posible ponderar y organizar las tensiones que genera la protección de los reclamos de objeción de conciencia de profesionales de la salud y el deber de garantizar el acceso al aborto de cara a las mujeres? ¿Cómo están resolviendo esos conflictos desde lo jurídico y lo práctico, los ordenamientos y los países y la sociedad? El fetichismo legal nos puede llevar a pensar que la solución es una ley, pero creo que la discusión está abierta y es bien necesario seguir dándose. Para terminar, creo que ninguna de estas discusiones ni preguntas a este asunto de cómo se lee la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho y lo que se ha logrado gracias a las apuestas del feminismo serían posibles sin la existencia de eso que es el feminismo. Feminismo para no feministas. El feminismo no quiere imponer un matriarcado basado en la violencia contra el hombre, como ha sido el patriarcado hasta ahora. No desea dejarlos sin voto, ni violarlos en las guerras, ni mutilar sus genitales en pro de una tradición cultural, ni confrontarlos en el ámbito doméstico, ni quiere matarlos por adulterio. El feminismo no pretende que los hombres sean propiedad de sus madres y luego de sus mujeres, ni desea que los hombres cobren salarios más reducidos, ni tampoco que rían desterrarlos de las cúpulas del poder mediático, empresarial y político. No quiere trabajar con cuerpos masculinos para el disfrute de los femeninos, ni desea que los niños varones estén desnutridos o abandonados en orfanatos, ni por supuesto promovería su marginación social o económica. Tampoco vetaría que los niños varones pudiesen ir a la escuela, ni les prohibiría el acceso a la sanidad ni a la universidad. Comprendan que eso es una locura que no promueve el feminismo, eso no promovemos las feministas. Entonces es muy importante que partamos del conocimiento conocimiento de lo que es esta teoría política, este movimiento social, para entender que toda esta revolución, esta analítica de la sospecha, que hoy nos posibilita estar acá hablando de temas como esto, ha sido construida en gran parte por los aportes que tiene esta teoría política y que es absolutamente importante partir de allí. ¿Quiénes tienen el privilegio de saber? Tienen la obligación de actuar. La analítica de la sospecha no existe. Si no existe el conocimiento y la obligación que ustedes tienen de poder poner el velo, de velar la realidad y a partir de eso movilizarse. Entonces, es absolutamente impensable que después de una mañana como esta, ustedes no adquieran herramientas para empezar a transformar esas realidades que hay afuera. La realidad supera la teoría y el feminismo sí que sabe eso. Entonces, muchísimas gracias.
Espacio práctico por si tienen preguntas internet.
La comunidad del TCOM de una S pública en Medellín, después de haberse introducido 15 pastillas de misoprostol y tiene un estallido de útero, y el médico le dice: no habrá tiempo hasta que no llegue la policía judicial, porque ustedes estaban intentando practicarse
una urgencia.
Digamos que se pone en juego este asunto de que no operaría esa presión de conciencia en caso de urgencia, y de plano en cuanto se rompe el secreto profesional, se viola la confidencialidad, se niega el acceso a la atención en salud. Pero en otros eventos, como por ejemplo la violencia intrafamiliar o la violencia sexual, para que son víctimas las mujeres, el actor del servicio de salud no quiere formular una denuncia y no quiere que la policía judicial venga, que sea llamado a un proceso, porque no nos interesa la judicialización en esos espacios, nos interesa que las mujeres que deciden realizarse un aborto sean judicializadas. Entonces, digamos que cuál es la ética que hay allí, y es el inadecuado ejercicio de la presión de conciencia. Sí hay unos criterios, como los existen para el ejercicio de la presión de conciencia en servicio militar, existen, pero nadie los respeta. No lo respetan los profesionales de la salud, las instituciones responsables de hacer inspección, vigilancia y control, como las Secretarías de Salud, los tribunales de ética médica, la nueva Procuraduría, como les mostré, no hacen un seguimiento a que esos requisitos se cumplan. Entonces estamos de cara, digamos, a un asunto en el que pareciera que no estamos inconstitucionales, en el que nadie hace lo que debería hacer. Y por eso, pues hemos estado pensando, estamos trabajando en ello, en hacer la documentación de varios casos para llevarlo a una instancia internacional. Eso es de la vía del derecho, porque de la vía de la sociedad civil, el activismo político y la resistencia, pues seguiremos haciendo denuncias en todos los espacios que sea posible, buscando la transformación de esa nefasta realidad.
Yo siento una llamada que hacen tantos profesores como la profesora, y es que pasa algo muy interesante que uno toca el tema del aborto y ya no puedo responder la pregunta. Y es que cada que una mujer habla de aborto, hay un ideario colectivo de que ella abortó. No, y es en serio.
Ay, que se tiene que opinar, o sea, sobre
es
eso.
Es en serio. Y eso entonces genera una doble barrera para poner en sí donde tenemos problemas. Entonces, empecemos a abrir la mente. No sabemos si aborto o no, precisamente se trata de eso, que es la esfera privada de la mujer. Entonces, como que me uno a ese llamado, que sí creo que es como necesario. La pregunta, ¿cómo te la entendí? Y si no es así, pues me la voy a pensar. Pues lo que me estás preguntando es cómo la